Hola a todos guerreros y luchadores de armas, bienvenidos al episodio número 15 del videocast y podcast sobre el combate. Como siempre, recordarte que es el lugar donde compartimos contigo entrevistas y tertulias, donde tratamos sobre todo de aportarte valor a los entrenamientos que hagas y al modo de ver la defensa personal y lo que es el enfrentamiento. Así que, ¿estás preparado para comenzar? Mi nombre es Lázaro Talaya y en este podcast vamos a hablar acerca de Santiago Stick Fighting, de defensa personal y un concepto realmente interesante como son las armas vestibles. Comenzamos. Hoy hablaremos sobre todo de defensa personal, obviamente, como siempre, de enfrentamiento y de un sistema realmente muy funcional y sobre todo para mí que es coherente con lo que se dice y se hace, como lo es Santiago Stick Fighting y su fundador Andrés Pino Morales. Siempre hemos hablado acerca de defensa personal, de armas improvisadas, en fin, todo lo que tiene que ver con la defensa personal, pues solemos tocarlo bastante. Pero hoy vas a aprender un concepto nuevo y vas a aprender a ver o a construir herramientas que realmente van a ser muy funcionales para tu trabajo, para como complemento de arte marcial y con el concepto nuevo de lo que son las armas vestibles. ¿Quieres saber qué es? Pues vamos a ello.
Hola Andrés, bienvenido aquí a este videocast y podcast sobre el combate. Bienvenido desde Chile. La verdad es que es un honor para mí tenerte aquí porque para mí eres una persona que realmente representa los mismos pensamientos que tenemos acá y para mí eres un referente en toda Hispanoamérica, Latinoamérica y demás. Así que bienvenido, Andrés.
Muchas gracias, Lázaro. Un honor para mí, yo creo más grande aún, poder ser entrevistado por una persona como tú, un referente a nivel mundial del arte marcial. Así que, de verdad, un orgullo estar acá y te agradezco también la invitación.
Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, Andrés, como siempre, ¿cómo te iniciaste dentro de las artes marciales? Dinos cuál es tu trayectoria, cuándo comenzó y cómo, para que te conozcan un poco. Sobre todo aquí, allí te conocen, obviamente.
De sí, muchas gracias. Bueno, puntualmente comencé con karate como a los 9 años. Uh-huh. Era casi lo único arte marcial que había. Yo uh-huh. creo que inspirado un poco por la televisión ahí de los 80.
Sí,
como todos, viendo un par de películas. Me metí a lo que pude meterme, que en ese tiempo era karate, sin obviamente conocer uh-huh. más allá de escuchar el karate, el kung fu, y uh-huh. comencé a practicar. Con el tiempo fui madurando en el fondo. Después ya, como a los 15 años, comienzo a practicar taekwondo. Y uh-huh. metido en el taekwondo, me intereso por el judo. Y comienzo a entrenar ahí de manera paralela a las dos cosas.
Taekwondo, pues sabes que yo comencé también con el taekwondo y sobre esa edad, sí, cierto, luego ya cambié otras cosas, pero oye, cierto, curioso, sigue.
Y comienzo ahí con el tema del taekwondo y el judo de manera paralela, uh-huh. pensando en tener la mentalidad de poder pelear de pie y poder pelear tomado, ya, cuando todavía la MMA no era conocida, no estaban, o por lo menos yo las desconocía, y desde ahí, de a poquito, comenzó a interesarme el mundo como de la defensa personal. Uh-huh. Y dentro del mundo de la defensa personal, comencé a probar todo lo que había a mano, probé con entrenando Aikido, probé uh-huh. entrenando Ninjitsu, uh-huh. Hasta que finalmente llego a lo que son como los sistemas de combat tips, uh-huh. Ligado como a la defensa personal, y puntualmente uh-huh. interesado por el bastón retráctil y por el cuchillo. Uh-huh. Y ahí comienzo a practicar defensa personal. Uh-huh. Practiqué también Hapkido, llegué a primer dan en Hapkido. En combatir llegué a segundo dan. En defensa personal llegué a tercer dan. Uh-huh. Y desde ahí comienzan a interesarme ya lo que son las artes marciales filipinas. Con lo primero que había acá, que era 12 pares. También con una mentalidad como bien estrecha de mi parte, pensando que era solamente el tema de los palos, sí. y me meto en eso, ya sabiendo algo de bastón y algo de cuchillo, y comienzo a interiorizarme también, y a probar distintos sistemas de artes marciales filipinas. Dentro de eso practiqué 12 pares, Aikido y Jitsu, Eskrima Combat, que es un sistema como de stick fighting. Sí,
De Hernán, de Hernán,
claro.
Sí. Luego tendré que hacerle también una entrevista.
Sí, practiqué ahí con Hernán también, me formé como instructor ahí. Practiqué Cali Ilustrísimo, también llegué al grado de instructor. Modern Arnis, en el cual actualmente tengo el grado de segundo dan. Uh-huh. Y dentro de todo esto también me interesa mucho el combate con armas en sí. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de practicar el Grima Criolla con Jorge Prina, de Argentina.
Sí, sí, sí.
Amigo de Hernán, con el cual tuve la oportunidad de tener a los dos juntos acá en algún momento en Chile. Y me dediqué en el fondo a experimentar todo lo que es el combate con armas y básicamente el arte marcial en Filipinas.
No, eso ya es repertorio, ¿eh? O sea que has dado buen repertorio ahí, ¿no? Está bien, está bien. Y oye, de ahí ya se derivó a lo que, bueno, al grupo que tienes ahora, que se llama Santiago Stick Fighting, ¿verdad?
Claro, sí, el grupo se llama Santiago Stick Fighting y nace en el fondo como una forma de practicar el grima de bastón o stick fighting sin caer en un estilo como en específico. Y pensar en utilizar en el fondo cualquier técnica del sistema de bastón que sea, pero que no sea funcional en el combate. Y desde ahí llegamos a lo que es Santiago Stick Fighting, como tener algo de repente libre de política, básicamente centrado en lo que es el combate. Y dentro de ese Santiago Stick Fighting, que en un comienzo parte como con el combate con bastón y cuchillo, pensando más que nada como en un tipo de arte marcial filipino, pero sin la parte tradicional, comenzamos a interiorizarnos en el fondo en lo que es el combate con bastón y a interiorizarnos en la esgrima histórica de bastón. Y dentro de eso comenzamos a investigar manuales de esgrima histórica, puntualmente la Canevigny, sistema de Bonafont y otro manual histórico de bastón, y comenzamos a experimentar con las técnicas, y ahí se nos abrió un mundo completamente nuevo que nos lleva en el fondo a cuestionarnos las creencias del combate y darse cuenta que al final no hay verdad absoluta, sobre todo si no se prueban.
Cierto, cierto, que eso es una cosa que siempre hablamos, a veces decimos por qué la gente cada vez practica más deportes de contacto dentro de la mano vacía y demás. Y qué curioso que dentro de los propios sistemas de combate con bastón siempre se ha pensado cosas que luego no suceden, como los desarmes de mano, que te pego y te rompo una mano, que, en fin, todas esas cosas, ¿verdad? Y cómo a través, y que cada vez más gente está experimentando lo que es el contacto pleno con bastón y ver que no se mueren. Simplemente te puede algún dolor por aquí, por allá, pero realmente si no experimentas eso es que es inútil. Es inútil, lo que hagas es fantasía y teoría dentro de la cabeza.
Sí, bueno, concuerdo absolutamente contigo y le sumo ahí el punto de experimentar también como de la manera correcta, bajo el punto de pensar que efectivamente tener el respeto al arma, porque al final el cuerpo puede aguantar muchos palos, la careta de grima también puede aguantar un palazo gigante que sin ella probablemente el combate se acabaría mucho más rápido. Entonces se trata de experimentar, pero con un respeto al arma y teniendo en consideración básicamente como, es decir, pelear con equipo para protegerse, pero pensando que uno está sin el equipo, por lo menos en mi mentalidad.
Por eso se llamó el grupo Santiago Stick Fighting, para englobar dentro de lo que es el combate con armas, ¿verdad?
Sí, básicamente para decir, sí, básicamente que somos de Santiago de Chile y en ningún momento pensamos en crear como un sistema o un programa, por lo cual era como, por decirlo, el nombre de un club. Es como el nombre de un club, más que de un...
Está bien.
Claro. Entonces, el club es Santiago Team Fighting y hay algunos grupos que entrenan con nosotros que son de fuera de Santiago y son Talca Stick Fighting, pero es como el nombre de un club, básicamente, donde
está muy bien.
Experimentamos.
Sí, sí. ¿Y con qué soléis experimentar ahí? Aparte de que tú más o menos lo has dicho por encima, pero ¿con qué soléis experimentar, por ejemplo? ¿Tipo de ejercicios, tipo de cosas que hacéis?
Sí, bueno, en realidad hemos experimentado con varias cosas. Lo puntual de nosotros, el combate con bastón largo, el bastón de paseo, para nosotros ese es el bastón largo, el bastón común y corriente de 70 centímetros aproximadamente, combate con cuchillo. Experimentamos también trabajo de escenarios, donde practicamos como situaciones de, ligadas a la defensa personal, pero donde hay que tomar decisiones, no solamente aplicar técnicas. ¿Ya?
Bien, no, muy bien.
Sí, y a veces hacemos combate 2 contra 2, 2 contra 3, con armas disparejas también. También hemos entrenado un tiempo combate con Tomahawk, pero el fuerte principal nos dedicamos al bastón. Puntualmente el bastón y armas de impacto en todas sus facetas, sin, por lo menos armas de impacto portables, en el sentido de el Kubotan, el bastón, el bastón retráctil, no vamos por las tonfas, ni otro tipo de elementos.
No, perfecto, bien. Estuve escuchando tu entrevista que hiciste con Juan y Alejandro, y en una de esas me causó curiosidad también una de las frases, una de, que yo recomiendo desde aquí que la vean también, y que se parece a un amigo mío que tengo, que es Dog Brother también, es aquí, es español, amigo íntimo de siempre, y que decías que tú no escuchas consejos de quien no hace sparring. Y él me decía, yo no respeto a quien no pelea. Y eso me vino a la cabeza, digo, mira, André, al final llegamos siempre a la misma conclusión, ¿no? Porque hay gente que habla y habla, pero demuestra poco. Y eso me gustó mucho. Cuéntame, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esto, acerca de todo el mundo que maneja palos, cuchillos, todo lo que quieras, pero que piensas que ahí le puede faltar un punto dentro de su entrenamiento?
Sí, bueno, puntualmente yo creo que el que de verdad combate y experimenta no es alguien que suele andar criticando a los demás, ¿ya? Y cuando ve a otro que combate, probablemente podrá darle algún consejo de la mejor forma, porque sabe lo que es estar adentro experimentando. Entonces, no tiene una visión tan como, no, yo hubiera tomado aquí, hubiera desarmado, hubiera hecho tal cosa, o aplica un triángulo en no sé qué ángulo. Entonces, el que combate sabe regularmente que hay cosas que de verdad salen y cosas que no salen, y que claro, que hay cosas que uno podría aplicar, pero suelen decirlas desde manera muy constructiva. Y puntualmente hay mucho crítico que va a criticar lo que sea, lo que vea, y hay gente que no combate, que no ha experimentado nunca, y que habla probablemente desde la comodidad de un teclado, o desde un grado comprado, porque también hay mucho, si uno quisiera tener grado, es cosa de tener plata en el bolsillo, ¿ya? Yo creo que con eso basta para tener una buena graduación. Y puntualmente, es gente que ni siquiera combate como entre ellos, porque uno tampoco habla de que vayan a un encuentro abierto, ni que vengan a combatir con uno, sino que simplemente muestren lo que tanto hablan con su grupo, y ni siquiera... se da eso, cuando alguien te habla de que no, que un sparring tiene que, del sparring técnico, como diferenciándolo de un sparring donde en el fondo vas con un poco más de contacto. Sí, para mí el sparring es sparring. Y uno siempre va a tratar de ser técnico.
No, de hecho, fíjate qué cosas un amigo que tengo en Bélgica decía, Real, que es alumno también de uno de mis profes, decía que tu nivel técnico es tu nivel de sparring. Pero no puedes llamar a sparring algo que haces muy rápido, muy controlado, por muy fuerte que lo hagas, pero no es libre. El sparring en realidad es libre, es un enfrentamiento entre dos, con ejercicios obviamente, pero si, como digo, si no estás acostumbrado o estás pegándote en la calle todo el tiempo, si haces un arte marcial, tendrás que depurar tu habilidad a través del propio sparring. No a través de hacer 20 años los mismos ejercicios. Que eso es algo que me resulta curioso, la verdad. 20 años haciendo ejercicios de coordinación, 20 años haciendo drills.
Sí, y de verdad es muy curioso, sobre todo pensando que para mucha gente hacer sparring es un ejercicio como de pre-sparring. Si yo me tomo el bastón, me pongo guantes y juego con mi compañero a tocarme la mano, eso no es un sparring. Es un ejercicio técnico solamente, de timing, de sacar coordinación, pero en un sparring tiene que estar la intención de golpear y no ser golpeado. Y tiene que estar esa adrenalina también de por medio, y ni siquiera es necesario llegar a combate con un bastón potente para hacer un buen sparring, basta con el respeto al arma. Obviamente habrá que haber experimentado en algún momento lo que es un palo de verdad para saber lo que se siente, pero basta con respetar el arma.
Háblanos un poco, ahora pasando a un punto importante también, que me gustó mucho y me gusta mucho de ti, es a tu enfoque con respecto a la defensa personal. O sea, tu enfoque. Sí, sí, todo lo que ya lo escuché en la entrevista, me gustó mucho ese enfoque de respecto a la defensa personal, y bueno, para que todos los oyentes nos te escuchen también, obviamente. Y ahora después iremos viendo esas cosas que tienes por ahí preparadas, que la verdad es que son muy útiles, ¿eh? Muy útiles. Y bueno, háblanos de ello.
Sí, bien. Bueno, para mi enfoque puntual con respecto a la defensa personal, que la defensa personal es como un espectro bien amplio de técnicas y de conocimiento que parten principalmente por prevenir, por estar atento por la calle, por saber a qué peligro me enfrento y cómo puedo evitarlo. Y básicamente, si es que en algún momento toca una situación real de combate, ver la forma de salir lo antes posible, ojalá ocasionando sin ocasionar un daño que pase por sobre lo legal, entendiendo obviamente el contexto, y poder escapar lo antes posible. Creo que es el foco que debiese tener la defensa personal. Y bajo ese punto, como tratando de llevar un poco a lo práctico, lo que hacemos en Santiago Stick Fighting, tratamos de llevar el entrenamiento con armas a ciertos elementos de uso cotidiano que podríamos utilizar en una situación de defensa. Entonces, bajo ese concepto, armamos el nombre de armas vestibles, pensando en algún elemento puntual que porto a diario, que pasaría completamente desapercibido dentro de la vestimenta de alguien, que me podría servir para defenderme, pero que a la vez presta otra función. Y pasa a ser distinto a un arma improvisada. Un arma improvisada es algo que yo tomo y lo ocupo en el momento. Esto no sería improvisado porque se pensó de antemano. Entonces va con uno precisamente para ser utilizado en la defensa personal, y también ha sido ajustado para que nos facilite en el fondo esta labor.
Oye, y antes de pasar a todas esas herramientas que tienes por ahí, que están muy bien, háblanos, porque últimamente yo te veo en los vídeos, bueno, últimamente desde hace tiempo, ¿no? Aparte de otras cosas, te centras mucho en lo que es el Irish Stick Fighting y demás, ¿verdad?
Sí,
¿cómo le llaman el bar jitsu?
El bar jitsu, sí, bueno, puntualmente, bar jitsu en sí no es lo que hacemos, ¿ya? Porque el bar jitsu igual tiene una serie de técnicas como a mano vacía. Básicamente en Santiago Stick Fighting nosotros nos interesamos en lo que es el bastón histórico. Y dentro de ese bastón histórico, el bar jitsu se basa en Lang, que es la persona que logra armar un libro con respecto al sistema de la calle Vic. Entonces, desde ese punto de vista, tomamos las mismas bases comunes de los manuales históricos de bastón. Y dentro de eso, bueno, el combate de bastón que hacemos se asemeja mucho a técnicas que ocupan bar jitsu, pero no hacemos bar jitsu, sino hacemos grima de bastón, que es como la diferencia. Quizá un poco sutil, porque hay harto gente de bar jitsu que también combate, que de verdad se valora bastante eso. A veces los sistemas históricos, como no tienen que cuidar el ego de que a mí me enseñó tal persona y por eso me tienen que respetar, sino que el respeto se da básicamente por lo que cada uno puede mostrar. Hay grupos de bar jitsu que hacen bastante combate y que han llegado a conclusiones bien similares a las que llegamos nosotros, pero no hacemos en sí bar jitsu.
No, bien. Yo tengo varios manuales también se llama Manual de la Esgrima de Bastón del siglo XIX, en el cual muchas de las técnicas, bueno, la gran mayoría en realidad son el traslado del sable al palo, que es lo más sencillo. De hecho, el palo casi de paseo es más o menos la medida de un sable militar, de aquella época.
Sí, Y dentro de eso, fíjate, Lázaro, lo que mencionas tú es como concepto muy importante, porque en el fondo está la esgrima de bastón, que se deriva del sable, y después hay otros autores que hablan de la verdadera esgrima de bastón, diciendo que la característica principal del bastón es que no es un sable y que por los dos lados es igual, por lo cual es un arma que se puede utilizar por los dos lados de la misma forma. Entonces hay ciertos autores, dentro de ellos algunos españoles, como Vendrell, por ejemplo, que plantean la verdadera esgrima de bastón y plantean, según ellos, que es a dos manos y que no es a una mano. Que es como un concepto bien interesante. Si uno lo prueba en sparring, se da cuenta que alguien con una tomada a dos manos puede combatir tan bien y hacerte el mismo peso que alguien con una tomada a una mano o que alguien con una tomada acá arriba. Y ahí uno se va dando cuenta de lo versátil que puede ser el combate. Y que encerrarse en una postura de que no, que estoy aquí y que la mano, la misma mano y el mismo pie adelante, puede ser un buen principio, pero no son verdades absolutas.
Sí, cierto, cierto. De hecho, al cogerlo con dos manos es como decimos, es parecido, fíjate, es parecido a la espada larga. Cuando llegas al cuerpo a cuerpo también con dos manos, pasa, la espada larga no la puedes soltar así como así, pero el bastón sí, puedes ir cambiando. Puedes hacer bayonetas también,
Sí.
está bien. Y sí. Bueno, vamos ya con la introducción que van teniendo nuestros oyentes de lo que es Santiago Street Fighting, de lo que estás haciendo y demás. Vamos, háblanos un poco de esas herramientas que para mí, te voy a decir la verdad, cuando las vi, dije, joder, pues es que es perfecto. Por ejemplo, para la gente que muchas veces dicen esgrima histórica, no sé qué, parece cosas antiguas, ¿no? Cuando en realidad tienen toda la ciencia de las armas. Toda la ciencia de las armas, a mí me ha abierto mucho los ojos eso. Y cuando te veías con la mochila, con otro, digo, joder, ves, es como la rodela y aplicado a los tiempos de hoy con la botella, con el cuchillo. Háblanos un poco de esas herramientas que utilizas, que eso va a interesar mucho a nuestros oyentes para el día a día. Para el día a día, cuando vas por la calle, obviamente también te oí escuchar que, claro. Si vas a o sea, si tú trabajas el cuchillo es para utilizarlo, pero claro, lleva sus cosas legales y está muy bien para defenderse, pero igual te puedes ir a la cárcel directamente, simplemente por sacar el cuchillo y amenazar a alguien o lo que sea. O llevarlo encima y te pilla en un sitio de mucho público, te pilla la policía y ya la has cagado, como decimos.
Claro, sí, claro, el hecho de portar un cuchillo ya es un problema.
Sí.
Y el otro tema es un tema moral, que no deja de ser pensar en que si uno de verdad es capaz de utilizar un cuchillo. Yo creo que
Sí,
sí, es algo
no.
tan sencillo de pensar que decir, ah, listo, yo entreno, corto, pero de verdad, si
Sí.
uno no está en la situación, de verdad va a ser capaz de utilizarlo, bajo qué circunstancias. Y estoy dispuesto también a asumir las consecuencias. Entonces, yo soy de los que soy un amante de los cuchillos, me encantan los cuchillos, tengo varios, entreno con cuchillos, pero no porto un cuchillo en la calle para defenderme. Cuando ando con un cuchillo, generalmente una Victorinox o algo así, y la porto porque, como un utensilio, pero en ningún momento pienso en el cuchillo como un elemento de defensa personal en la calle, por lo menos. Claro, en mi casa sí, no, ahí cambia un poco la psicología, cambia también el tema legal. Pero no, prefiero ocupar otro tipo de elementos en el cual no dudaría en utilizarlo que llevar un arma que sí tendría que pensarlo.
Sí, cierto. De hecho, te voy a decir una anécdota. Tengo un amigo muy bueno, portugués, por cierto. No voy a decir el nombre, obviamente, pero él pasaba como nosotros cuando somos más jóvenes, ¿no? Que si llevas tal, el cuchillo, ¿quién no ha llevado tal? Y una vez tuvo una refriega con dos o tres por una chica y tal, y estuvo ahí o sea, en caliente, ¿no? A punto de sacarlo y tal. Y luego cuando todo se pasó, no pasó nada, él dentro de su cabeza me dijo, dice, ¿y si lo hubiera sacado, qué hubiera pasado? O sea, no me hubiera quedado más remedio que bueno, tirar de ella. Desde entonces ya no porto cuchillo. Llevo un cubo lleva cualquier otra cosa. Porque si sacas un cuchillo, es exactamente lo que tú dices. Pues muéstranos esas herramientas que tienes por ahí, Andrés. Venga, que
Sí,
que estamos ya ansiosos.
Voy a partir como desde lo más básico, entendiendo que hay herramientas que obviamente las diseña uno, otras que no, que uno se cuelga de otra cosa. Por ejemplo, uno de los conceptos que entrenamos nosotros en Santiago Stick Fighting es el palm stick, o bastón de palma, y siempre portamos, consideramos que lo mínimo que pudiésemos portar casi en cualquier lado es un lápiz, ¿ya? Por lo cual yo siempre ahí porto un lápiz que al final es un lápiz metálico completo, ¿ya? Pero no es un lápiz táctico en sí, que tenga nada especial, más allá de tener una buena resistencia. Es un lápiz que es como mucho más disimulado y que lo podría llevar en cualquier lugar, ¿ya? Bajo el mismo concepto, hace muy poco desarrollamos esto, que es un high pin, que es un palillo para el pelo, ¿ya? Esto es de polímero. Si te fijas ahí, tiene una...
Eso no lo había visto, oye, es curioso, sí. Pero
tiene una punta,
¿sí?
Y esto va en el pelo de las mujeres, en el moño.
Pero, ¿y nosotros también nos lo ponemos en el pelo o cómo va eso?
Lamentablemente está pensado para las mujeres, ¿ya? Yo tengo poquito pelo, así que no habría posibilidad de utilizarlo, pero está pensado en el fondo en lo que es la defensa personal femenina. Va en el palillo para el pelo. Un amigo hace poquito subió un video probándolo con botellas plásticas cubiertas con carne, ¿ya? Y es algo que pasa, es un material bien, bien resistente. De hecho, si uno lo entierra, te hace tanto daño como punzón.
Joder. Sí. No. Está eso, si no se rompe y tal, y además tiene el agarre de atrás, está bien.
Claro, es decir, puntualmente esto, aparte de ser como un adorno bien, bien bonito para las mujeres, tiene puntualmente la idea de que al tacto tú sepas de dónde tomarlo. Y al momento de golpear, sea algo que no se te resbala o que te da el soporte.
Oye, me voy a dejar el pelo largo y me voy a comprar unas de esas.
Sí, bueno, hemos hecho de bastantes, de distintos tamaños, y hemos estado ahí regalando algunos también, algunas mujeres para que lo porten y nos den la retroalimentación de si se le hace cómodo para el pelo o no. En un momento lo desarrollamos un cole en un comienzo, que son como para amarrarse el pelo, entonces se cruzaba por el cole, ya, pero finalmente nos dicen que es más cómodo sin el cole llevarlo solamente como el palillo. A lo mejor pasaría a ser lo que es como para el lápiz y el hombre, pasaría a ser como el arma
de la mujer.
Claro, con la gran diferencia que te da la ventaja de que sacar algo desde el pelo o desde una altura superior es distinto a tener que buscar algo en el bolsillo del pantalón que te obliga a bajar la mano. Entonces también no deja de ser menor. Por ejemplo, un lápiz sería bueno en la camisa, considerando que lleváramos camisa. Lamentablemente no siempre vestimos de camisa, pero ahí uno lo saca y queda inmediatamente sin la necesidad de bajar tanto las manos. Esto va arriba, entonces ya da una gran ventaja el no tener que bajar las manos para sacar un arma.
Bien, pero fíjate que tú has visto eso que parece, no es un caramil, pero es una anilla que lleva y muchos le sale aquí un pincho, como una especie de cuchilla.
Sí.
No es un caramil, ¿vale? Pues eso sería una alternativa a eso y quizás, entre comillas, más legal que llevar, porque eso sí que se nota que es una cuchilla. Es recta, es como un punzón donde punzas igual, pero claro. No es lo mismo.
No es lo mismo. Esto tiene una punta como bien, que una punta que podría pasar perfectamente, es decir, pasa la carne, pero no es una punta tan aguda. De hecho, simplemente pasaría muy desapercibido, sobre todo en una mujer. Ahora, así todo, hay varones que no han pedido palillos para el pelo, y dentro de eso, la punta de aquí, hemos tenido varias figuritas bien, bien distintas. Ya como los gremlins. Ahí da como adorno, da mucho para el ingenio. Así que hay de todos los gustos también. Implica así tener el pelo largo, cosa que yo por lo menos no tengo y difícilmente voy a tener.
Sí, sí. ¿Qué más cosas tienes por ahí, Andrés?
Mira, este es un chemac común y corriente, pero en los pelitos que tiene cuentas metálicas. No sé si ahí se alcanzan a ver.
Muy buena idea, sí.
Tiene tiene varios y que de verdad dan un impacto bien significativo, no para noquear a alguien, pero sí claramente un golpe en la cara o en los ojos es algo que te podría dejar fuera de combate. Más allá de todo lo que uno podría llegar a hacer con esto tomado, ¿ya? O para molestar y utilizar otra arma con la otra mano, esto da unos buenos niveles de impacto. También lo hemos aplicado en bufanda, ¿ya? Pero consideramos que el chemaque es como un poco más versátil que la bufanda. La bufanda es como un implemento de invierno, y el chemaque es algo que se puede portar en el verano, que está como actualmente más a la moda. Así que también es un elemento que utilizamos dentro de la defensa personal. Y junto con eso, también llevamos el chemac puesto de una forma en la cual no tengamos la necesidad de hacer un nudo. Entonces, con un tirón, sale y ya podemos golpear. Para eso nos colgamos un poco de los conceptos de grima criolla, que se ocupan con el poncho. Históricamente, la grima criolla, por lo menos en las cárceles, en Argentina, le ponían piezas metálicas o gilet a la frazada para molestar con una mano mientras peleaban con cuchillo. Un poco similar a lo que es la capa y daga y cosas que se da también
como de verdadera destreza, sí.
Claro, y de distintos contextos, esto cumple la misma función, con la diferencia que solamente está pensado en el impacto. Podría ir a jugarse por cualquiera de las dos manos, y uno podría utilizarla por sí sola, o bien complementarla con un lápiz o con otro tipo de elemento, en el caso de utilizar un arma doble. No, aparte de... Claro, sí. De cumplir la función de chemac.
No, está posiblemente... bien, porque esas bolillas, te da una bolilla de esas en el ojo y al tener varias no es una sola. Está muy bien pensado.
Sí, deben ser aproximadamente unas 20 o 30.
Sí,
20 o 30.
¿Y no pesa mucho eso o sí?
No pesa.
¿Qué es? No. ¿Plomo? ¿Metal?
Es metal, sí, es metal. Que por dentro tiene como un orificio para que puedan pasar los pelitos.
Ah, buena idea, muy buena.
Entonces
idea.
Ahí queda el nudo hecho y golpean, de verdad golpean lo suficientemente. Si llegan en la cara, sí, en el cuerpo igual se sienten, pero en la cara, si te pega en el rostro, te va a incomodar, y antes que te recupere, probablemente ya tenga un par de golpes más encima.
No, está una cosa parecida, fíjate, hace tiempo vi que era como una especie de cordón con una bola de plomo, y entonces sacabas un pañuelo, lo liabas entre medias, pero claro, entre que te quitas eso y te lías el pañuelo, pues es demasiado tiempo. Eso va rápido y al instante, eso está bien.
Sí, esa es la diferencia. Nosotros pensamos en algo práctico también, que generalmente puede ser que jamás te toque defenderte, porque si te toca defenderte probablemente no sea muchas veces en la vida, no sé, que uno sea un busca problema. Entonces, sí, generalmente cierto. Uno lo va a aportar como chemac, ¿ya? Sí, te va a servir para el frío. Entonces, es distinto aportar un arma, que la única función que tiene que es defenderte, que tener algo que es parte de tu vestimenta y que cumple una función que probablemente uno lo utilice mucho más a diario que el elemento de defensa que es.
No, cierto.
Sí, mira, otro de los elementos, un gorro, que por lo menos nosotros en Santiago Street Fighting ocupamos este tipo de gorro, más que por un tema histórico, por el uso que le damos, ya que al final, en el sector de acá atrás, tiene un bolsillo,
sí,
donde le agregamos peso, que puede ser, partimos con una placa metálica pequeña, ya, posteriormente la hemos diseñado para poner monedas acá, ya, como con un bolsillo, con un cierre, que te puede servir como monedero. Entonces esto sale y golpea. Y bien, fuera de golpear con el peso de acá, ya, aquí está acá el peso, por el costado como interno, tiene una placa plástica que es como una falsa visera, que si te fijas en la forma,
joder,
coincide con la forma de un querambit, pero más que nada porque tiene la forma de la visera, ¿ya? Sí. Pero es un arma de impacto que te va a ayudar, uno, a fortalecer la tomada del gorro para golpear, ¿ya? Para el impacto, y dos, es básicamente una manopla. Si uno lo tomara así, esto por el costado es un cubotán, las puntas cuando golpeen son casi una manopla.
¿Qué es plástico duro?
Plástico duro, sí. Ocupamos el plástico de las tablas de picar,
Ah, ostras,
de las tablas de carne. Entonces,
sí.
un plástico. Nosotros manejamos ciertos principios para construir las armas. Tienen que ser con un material barato, al alcance de cualquier lado, fácil de conseguir, y que en el fondo el arma que utilicemos o el elemento que utilicemos sea algo que de verdad pase desapercibido. Entonces, un plástico de una tabla de picar, tú te compras una tabla de picar, te salen por lo menos 10, 15 viseras, las trabajas un poquito con sierra, al fuego, y te queda algo que prácticamente es casi que tiene muy pocas probabilidades de romperse, sobre todo contra un cuerpo. O sea, pensemos también que estamos golpeando un cuerpo y no que estamos golpeando otro tipo de elementos. Nosotros las pruebas las hacemos con un coco, por ejemplo, pero generalmente el cuerpo humano no es tan duro como un coco, excepto el cráneo.
Claro, no, no, bien. Aparte es como una especie de puño americano, ¿no? Cuando pegas.
Claro, es como un tipo puño americano, sí, mira. Todos los usos que se pueden dar al golpear con la
Pero,
punta, por el costado como un
sí.
cubotán.
Camuflado de visera, Está muy
Camuflado
bien.
de visera. De hecho, por ejemplo, si uno quiere pasar mucho más desapercibido, es cosa de abrir el gorro, sacarle la visera que tiene originalmente, poner esta visera y dejarla cosida en el gorro. Entonces ahí ya no vas a tener una visera debajo y te va a quedar incorporada en el mismo gorro. Si te llegan a
Cierto.
preguntar por el bolsillo de atrás, básicamente es para llevar dinero por si te asaltan, si te roban, si se te pierde la billetera en la plata de emergencia. Y con ese
Incluso po
argumento,
podrías llevar monedas, ¿no? Como son metálicas.
sí, nosotros llevamos moneda. Al comienzo partimos con una placa metálica y buscando la justificación legal, dijimos, no, probemos con moneda.
Perfecto, está perfecto. Bien, 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 no, está genial, Andrés. ¿Qué más tienes por ahí? Que sé que tienes más cosas.
Sí, trabajamos con monederos.
Ah, sí. Pero es
Este,
sí, ese monedero, no sé, ¿no sacarías la idea también de un cierto monedero histórico que hay de?
sí, mira, hay un arma histórica que se le conoce como SAP. Este es un original.
Ese día.
Ya, el original es cuero con metal por dentro y plomo en la parte de acá.
Joder,
¿Ya?
con plomo.
Y se utilizaba en la época de los gánsteres. De hecho, la policía estadounidense también ocupó en un momento. Tiene el tema de que es semiflexible, ¿ya? Y que sí, genera un impacto como bien potente. Entonces nosotros tratamos de basado en esta arma, buscar un elemento que se pudiese como asemejar a la actualidad. Y llegamos a esto, ¿ya? Que es un monedero, ¿ya? De hecho, ahí va la moneda. Este es un clip que tiene para el bolsillo o para llevarlo acá por dentro del pantalón. Este es rígido, de hecho mucho más rígido que el otro, ¿sabes? Porque
Joder.
también tiene una placa plástica por dentro. Y en la tomada te asoma un cachito hacia abajo que te da como
Sí, el puño.
palm stick o cubotán. Y esta parte es la que hace el impacto, que va a depender de la cantidad de monedas que uno agregue. Ahí básicamente esto fácilmente rompe un coco. Ya, con poca moneda y poca potencia, rompe un coco. Y en base
Genial, genial.
a este mismo monedero, ya, está este, que tiene muy similar, pero que no tiene nada dentro y que es plegable, por lo cual va en el cinturón.
Y eso
Va
una
puesto en
vez
el
que,
cinturón.
sí, una vez que lo llenas de moneda, hace el mismo cometido.
Claro, lleno de monedas el mismo cometido, la diferencia es que tú tiras de acá y lo sacas del cinturón. Entonces lleva un porte distinto. Está este modelo también que se llena de monedas. Es como en el fondo cuando uno junta un calcetín con el otro para jugar a pegarse.
Ah,
Pero la
sí.
diferencia es que lleva monedas y es lo que hace el impacto. Esto uno lo puede tomar más largo también, como para que te dé un golpe mucho más largo. Y lo mismo, pero en diferentes tipos de cuero. Ya tiene un plástico un poco más flexible. Y este otro modelo también. La misma función, Con la diferencia que es plegable, con la ventaja y desventaja de que uno lo lleva en el cinturón, es más fácil de sacarlo en el fondo, pero también es más móvil al momento de golpear. Ahora, siendo un buen impacto con uno de estos, uno debiese quedar knockout o fuera de combate.
Bien, 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 bien. Oye,
sí.
Estoy... Sí, 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 sí.
No, dale, dale nomás, algo me ibas a decir.
No, sí, te iba a decir porque nos está mostrando todo esto y está claro, al igual que nosotros, la mentalidad siempre es la mentalidad armada, como decimos, siempre hay dos mentalidades, mano vacía y armada. Cuando somos jóvenes y vamos con la mano vacía, pensamos, tengo que golpear más fuerte, tengo que ser más fuerte, proyectar más fuerte, todo, todo se basa, pero claro, ¿qué ocurre? Que el peso cuenta mucho en una persona. O sea, lo que es mano vacía. Entonces, la mentalidad armada es muy, muy diferente a la gente que únicamente piensa en la mano vacía. De hecho, está al día de hoy, la mentalidad armada y de siempre.
Sí, ¿sí? En realidad es bien distinta. Fíjate que tengo la experiencia. Yo soy docente. Trabajo como subdirector en una escuela y he trabajado como en contexto bien, bien vulnerable y he tenido varios estudiantes dentro de la escuela que han sido chicos que han estado privados de libertad en algún momento. ¿Ya? Uh-huh. Y ellos tienen otro concepto. Sí, conozco chicos que de verdad han peleado con cuchillo, que han hecho sparring con cuchillos con punta por ver quién come primero en la cárcel o por ganarse el respeto del resto. Y tienen una mentalidad completamente distinta a defenderse. Si para ellos la mano vacía no existe, si se enfrentan con alguien, le van a pegar con lo primero que pillen a mano y no van a dudar, y no van a dudar en utilizar un arma. Cosa que sí, probablemente a uno le pase de que podía dudar con ocupar un cuchillo, ellos no lo van a hacer. Han crecido en un contexto muy, muy distinto, con una filosofía muy, muy distinta y de verdad que el concepto de armas cambia.
Esa es la esencia. Si no, como decimos, las guerras se hubieran hecho a puñetazos y patadas y no ha sido cuando se habla tanto de artes marciales y el misticismo y demás. Oye, y hablando de cuchillo, que has hablado del cuchillo y ahora recuerdo, sacaste allí un cuchillo con el cual que en uno de los vídeos dije que el único que veía, entre comillas, medio reales. Y ahora me acuerdo de aquello que dije, unos italianos que vi haciendo una cosa, y en este caso también a ti, que un modelo de cuchillo muy fino donde tiene, no sé, muéstralo para que luego vean todos los que les gusta tanto el cuchillo, sí, para si realmente se quiere sentir lo que es la adrenalina de cuchillo.
Claro, este es un cuchillo tramontina, común y corriente, la diferencia es que tiene madera por los dos lados. Entonces esa madera hace que se asoman 2 milímetros de filo y 2 milímetros de punta. Ahí se nota un poquito más. Entonces te genera un corte que te hace un daño, pero que no te mandaría al hospital por punto.
Bien,
Igual es un arma que hay que tenerle respeto. De hecho, a mí de verdad que me desagrada mucho combatir con esto. No es algo que, no es algo que disfrute. Yo combatiendo con bastón, me gusta, me entretengo. Esto me pone tenso, me pone nervioso.
Ahí
te
está.
Deja una herida que dura un poquito más. No es algo que también que combatamos seguido con esto. Pero sí hacemos por lo menos un par de veces al año uno sparring con esto a primera sangre. La diferencia, ahí, fíjate que he visto un cuchillo italiano, pero los cuchillos italianos tienen solamente punta.
Sí.
Este corta y punza. Entonces te da una idea un poco más asemejada a lo que es el cuchillo.
Pues fíjate lo que te digo, ese sería el verdadero, si lo asemejábamos al palo y a la esgrima histórica, el verdadero sparring de cuchillo sería eso, porque esas sensaciones, como tú dices, no son agradables, no es eso, voy a hacer sparring de cuchillo, soy campeón, como ahora que hay torneos de cuchillo, soy campeón de cuchillo. Por eso yo por ejemplo no creo en el sparring de cuchillo, porque nada te transmite, por ejemplo, un bastón te transmite la sensación, dices, joder, es que te gusta, pero sientes adrenalina. cuando haces esgrima histórica, también dices, joder, es que si fallo hubiera estado muerto, ¿no? Pues el acero es... Pero el cuchillo, no hay nada que transmita esa sensación. Y yo pienso que esos cuchillos sí.
Claro. Sí, fíjate que estos cuchillos, si bien... Yo creo que en realidad no hay forma de acercarse a un sparring de cuchillo. Y creo, igual que tú, que el sparring de cuchillo es falso. Quizás esto es lo máximo que uno se podría acercar pensando que estos cuchillos eléctricos que hay, por ejemplo, solamente te duelen. Pero esto uno sabe que te va a dejar una marca de un par de días. Y fíjate algo muy curioso, la primera vez que lo hicimos no teníamos la conciencia de qué daño podía hacer.
Ay.
Y probamos en carne, probamos en una botella plástica, pero así todos decíamos, en el cuerpo humano, en una de esas te cortan y te dejan una herida para ir al hospital, a lo mejor no. Ese primer sparring de cuchillo que tuve, de verdad que yo estaba nervioso, asustado, y
sí,
uno deja de hacer muchas cosas que hace cuando estás combatiendo con un cuchillo plástico o de aluminio. Por ejemplo, nadie iba a las piernas. ¿Por qué? Porque yo decía, claro, bajo la pierna y me cortan la cara, o me cortan el cuello y me va a quedar una herida en la cara o en el cuello, que es distinto a que me suene en el casco, que ni siquiera va a doler. Uno se preocupa de ir y volver lo antes posible, porque no se trata de que me tocaron el brazo y yo te toque el pecho, sino exacto, que si me tocaron el brazo, efectivamente me va a cortar y a lo mejor no puedo seguir combatiendo. Uh-huh. Entonces, es un elemento bien, bien importante, y creo que el cuchillo a veces no tiene el respeto que hay que tenerle, ni para enseñarlo, ni para practicarlo. Hay mucha fantasía. De hecho, yo creo que muchos de los que se dedican solo al cuchillo y no hacen nada de palo, es porque a veces saben que con el palo se pueden probar y con el cuchillo pueden quedarse en las teorías más fantasiosas que hay en el fondo.
Cierto, estoy contigo totalmente. Pero totalmente, lo que tú has dicho de ir a las piernas y todo. No, no, cuando sabes que te pueden... Y además, esa sensación... Pues yo me he cortado alguna vez, unas cuantas veces con cuchillo, y esa sensación de la... Uf, eso es la hostia.
Sí. Bueno, te comento también que con esto he invitado a varios a hacer sparring. Pocos han llegado. Y es más, regalé varios de estos cuchillos también. Para que si no querían de repente probarse con uno, lo pudieran probar en su grupo y subieran el video y probaran, y de verdad que la gente lo ve y tiene con otra sensación, bien entendible, de verdad que no es algo ni agradable ni bonito, pero yo creo que la filosofía que mantenemos nosotros, probarse una vez al año o dos veces al año con esto, para el resto del año que uno entrena, entrenar pensando en que va a pelear con esto y que no es el palito o el cuchillito con pintura
o el eléctrico incluso
o el eléctrico incluso, sí,
no tiene nada que ver, cierto, cierto, es una idea genial, no aptos para todo el mundo y que quitaría mucha de la tontería que hay hoy en día del cuchillo, ¿no? Mira qué sparring más bueno tal. Y seguramente haces un asalto de 2 minutos y si puedes no te acercas, si no lo ves claro, no te acercas, vamos, ni loco.
Claro, o para practicar desarme, sí. Los que son amantes de los desarmes, sí, también aquí podrían tener la...
Mira, eso es buena idea también.
Sí. Sí,
sí. Joder, sí. Me ha gustado mucho ese concepto, Ese diseño lo vamos a... Luego lo vemos a ver.
Sí, no hay problema. Me faltó mostrarte un arma, dime. Lázaro, que es algo bien sencillo pero útil, que es la mochila.
Ahí está.
Ya, en realidad sirve cualquier mochila. Lo único importante es que tenga un lugar para la botella. Ya, en este caso, por ejemplo, es una mochila sistema Molle, que uno puede cambiar el bolsillo para el lado de acá o para la parte de adelante, te da esa movilidad. Por dentro lleva una tabla de picar. ¿Ya? De las más gruesas, cosa que efectivamente puede aguantar un golpe de cuchillo.
¿Y en el agarre,
por atrás, hay dos formas. Por ejemplo, esta mochila tiene la facilidad que tú lo puedes tomar desde acá. ¿Ya? Pero la otra alternativa, que tengo diseñada alguna mochila así, es que uno pone una correa de cuero que con tornillos va a la tabla de picar. Entonces, en el fondo, es un escudo. Tú pones la mano por atrás,
sí, y sí, es genial, está genial.
Un escudo que te sirve para golpear de costado, para uh-huh. golpear de frente, que podría utilizarla por sí solo, es decir, la mochila por sí sola para uh-huh. golpear, o con otro elemento que puede ser la botella. En este caso, ocupo una botella metálica, ¿ya?
Uh-huh. De las que venden, sí.
De las que venden, la única diferencia que tiene wincha antideslizante, que es la que se pone en los costados de la escalera.
Ok. ¿Ya? Para el agarre.
Para fortalecer el agarre.
Oye, tengo una mochila igual que la tuya, ¿eh? Le voy a poner las tablas. De hecho, la tengo allí. No sé si se ve desde aquí, fíjate.
Sí, sí
ahí
se ve.
Ahí está.
Sí, es una buena ventaja, o bien cualquier mochila. Por ejemplo, en este caso, esta es una mochila de estas más grandes, teniendo uh-huh. el bolsillo.
Ah, mira, también. ¿Qué es? ¿De 20 litros? ¿De 30?
Esta debe ser de unos 20 litros. Te sirve uh-huh. igual. La única diferencia es que la tabla, uno hace una tabla más grande. Esto te da la ventaja de que a veces uno la lleva por un puro costado. Uh-huh. Entonces, al llevarla por un puro costado, al momento de hacer la pasada al escudo, es mucho más sencilla. Okay. Pero te sirve con cualquier mochila, incluso estos bananos. Uno de los miembros de Santiago Street Fighting se hizo uno con un banano, con estos bolsitos chicos cruzados.
Sí.
Entonces le queda casi como una rodela.
Joder.
Y por el lado va justo una botella y le queda como mucho más sencillo y versátil. O sea, más que nada, el principio, más que es este tipo de mochila con este tipo de cosas, es un principio que uno puede utilizar.
Es genial, y aparte, te digo, una conexión perfecta para la gente que hace grima histórica, que están peleando y tal, que para mí yo los respeto mucho, porque siempre se está pegando también con el acero, y una transición perfecta a lo que es la calle en sí. Sí, sí.
Sí, sí, una transición perfecta. Lo otro, por ejemplo, si uno mete una agenda gruesa en la mochila, va a cumplir el mismo principio.
También.
Yo he tenido la experiencia que cuando viajo siempre pruebo pasar con las armas que diseño. Y he pasado todo, con los gorros. He pasado con gorros. Sí. He pasado con gorros. He pasado con los monederos. He pasado con la mochila. He pasado con todos los tipos de elementos y no he tenido ninguna dificultad. Fíjate que la única dificultad que tuve una vez fue que no podía pasar con líquido, por lo cual boté el líquido y pasé con la botella igual, que te sirve. De todos modos, sin
genial.
Dificultad.
Genial,
y...
pues. Sí.
¿Sí?
Sí, sí, no, sigue, sigue.
Construimos también nuestros propios bastones.
Bastón. Ah, sí. El de paseo.
El de paseo.
Ese sí que lo puedes llevar en el avión también, ¿eh?
Sí.
Sí.
La diferencia es que, fíjate, tiene una tuerca de auto acá.
Pero una tuerca metálica.
Una tuerca metálica, sí.
Claro, para darle más contundencia.
Para darle contundencia y construimos bastones funcionales en el fondo, que si bien no son estéticamente lo más bonito, son bastones que aguantan un sparring.
No, genial, genial, genial. Sí, sí, no, me parece genial. O sea, eso sí es adaptar lo que tú entrenas con las armas a través de ciencia y demás, luego adaptarlo a los elementos cotidianos que tienes sin necesidad de llevar cosas que te puedan implicar jurídicamente, entre comillas. Una pelea siempre va a estar implicado, pero por lo menos dices, es que ya sacó un cuchillo, un metal, un carami, etcétera, etcétera. No, no. Es lo que tenía. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero que, bueno, claro. Yo estoy disfrutando, como decimos aquí en España, como un enano con todas esas cosas que sacas ahí. Sí, sí, dime.
Sí, dentro de lo mismo, y imagínate la gama de armas que hay, más las combinaciones que uno puede armar. Imagínate la mochila sola y el gorro y el lápiz, la botella y la mochila, el chemac y un lápiz. Entonces, te da una gama importante de armas o de elementos que uno puede utilizar. Y en base a eso, en el fondo, que fue que desarrollamos lo del hatpin. Porque muchas mujeres nos decían, oye, siempre suben gorros, que son gorros de hombre, las mochilas son mochilas de hombre, las mujeres no ocupamos este tipo de monedero, ¿cuándo van a ser algún elemento para las mujeres? Y ahí uh-huh. pensábamos en el fondo en este elemento. Si te fijas, en la década de los 20 habían unos palillos muy similares, pero eran metálicos, que les llamaban hairpin, que eran de defensa personal en la época victoriana. Muy similar, el mismo principio y concepto que uno podría decir un cubotán. Uh-huh. O sea, uno se va dando cuenta que el combate con armas se va repitiendo uh-huh. a lo largo de la historia, los principios y los conceptos, y que dueños de verdad es absoluta y de franquicia no hay.
Exacto, es lo que tú dices. Y además con una ventaja hoy en día, que hay elementos como es el plástico duro, el Kevlar, son elementos nuevos, modernos, pero que se pueden sustituir por armas de acero y con, no con el mismo resultado, pero con mucha contundencia, desde luego.
Sí, sí, es decir, los materiales permiten trabajar muchas cosas. Claro. Y nosotros, sin ser artesanos, hemos ido desarrollando cosas ahí con el ingenio y ensayo y error. Por ejemplo, yo no sabía coser en cuero y aprendí autodidacta, y de a poquito he ido perfeccionando un poco algunos de los monederos o el mismo tema de las mochilas. Más adelante quiero sacar una mochila hecha ya propiamente tal, que venga con la tabla por dentro, de cuero, hecha de cuero, pero con la tabla incorporada y que no sea como un elemento externo. Pero eso, da poquito avanzar.
Eso, Andrés, te tienes que venir a Europa y vas a vender muchas, ¿eh? Mucho de todo eso, seguro. De hecho, fíjate, te lo voy a decir, para mí tienes un sistema de funcional de defensa personal mucho mejores de los que hoy se llaman sistemas modernos.
Muchas gracias, Lázaro.
Cierto, cierto. Y como tú dices y como decimos siempre, no hay nada inventado. Lo único que cambia es la tecnología y ya está. Con la excepción de que hoy en día los civiles todavía estamos peor que los civiles, porque antes prohibían las espadas, pero tenían dagas, tenían, en fin, tenían otro tipo de armas que por lo menos se podían medio defender. Hoy en día cualquier cosa va a prisión.
Sí, sí, un tema bien, bien complejo. Por eso también hay que tratar de utilizar elementos que nos permitan una buena defensa, sin cometer a lo mejor un delito, y entendiendo también que cualquier arma tiene su limitación también. Y es un concepto como bien, bien importante, porque no falta el que te dice, oye, sí, pero si tú tienes la mochila y la botella, bajan cinco tipos con una pistola, ¿qué haces?
Bueno,
claramente no voy a hacer nada. Es lo mismo que me digan, si vas caminando y alguien llega y te pega un tiro, ¿qué haces? Bueno, probablemente me caigo. Hay que entender también la limitación que tienen la distinta arma en su contexto.
Claro, es que si no, para eso, pues mira, aprendes a lo que es tiro defensivo, tiro táctico, etcétera, te compras una pistola, vas con ella y no necesitas prácticamente ni artes marciales. Vas con ella ahí, estado de alerta, desenfundar rápido y ya está.
Claro, y así todo implica que si en algún momento te pillan de sorpresa y te ponen una pistola, por más que porte un arma de fuego, tampoco tienes nada que hacer. Entonces también hay que ser realista en ese concepto y pensar también qué estoy dispuesto a defender también. Y el otro concepto importante, que muchas veces no todo es robo, no todo es asalto, y a veces te ves involucrado en una situación donde alguien te quiere agredir porque está drogado, porque te confundió con alguien, porque lo pasaste a llevar, por más disculpa que le pediste, el tipo se te abalanza igual, y en esa instancia no hay mucho que negociar de te paso mi billetera, te paso mis cosas, porque lo que quieren es agredir. Entonces hay que tener también un elemento que te pueda dar una posibilidad, aunque sea mínima, de defensa.
Sí, siempre, como decimos, siempre hay que tener superioridad táctica en todo. Sí. O sea, eso, no, vamos aquí a mano vacía y tal, y no. Tú nunca sabes, como decimos, siempre sabes cuando comienza la pelea, pero nunca sabes cómo acaba.
Exacto.
Nunca sabes cómo acaba. Te piensas que es una cosa y luego empieza eso a liarse de tal manera que se vuelve una masacre, incluso, yo qué sé. No lo sabes.
Sí.
Eso es así. Muy bien, Andrés. Oye, pues llevamos aquí prácticamente una hora. Y muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Oye, ya para terminar, vamos en la recta final. Cuéntanos un poco si tienes proyectos futuros para todos cuando pase toda esta cosa de la pandemia y todo este asunto.
Sí, bueno, proyecto futuro, pensar en difundir la metodología que ocupamos en Santiago Steel Fighting, cosa que Santiago Steel Fighting se vaya extendiendo también un poco y que vaya creciendo el grupo, que seamos más los que podemos juntarnos, hacer sparring, que
Por
vayan
ejemplo.
aportando también en el mismo desarrollo de elementos. También tengo pensado, como te mencionaba, construir una mochila, pero completa, hecha de cuero, que creo que podría ser un buen elemento, pero que ya tenga incorporadas las mejoras para que sea básicamente un escudo cubierto de
Eso
mochila.
luego hablamos tú y yo y lo comercializamos por aquí, por Europa y tal. Sí.
Y bueno, también tengo pensado sacar un, como un manual de combate con bastón histórico, que es
Bien.
como dentro de los proyectos que tenemos. En
Muy
conjunto
bien.
con el otro instructor que hay en Santiago Steel Fighting.
Genial, Andrés, genial. Una visión muy buena de lo que es un sistema de combate
Claro.
y además actualizado, entre comillas actualizado, por los elementos y todo eso. Y bueno, para terminar, Andrés, ¿qué consejo le darías a toda persona que se acerque a la defensa personal y a las armas al mismo tiempo? O sea, diga, yo quiero aprender armas porque quiero aprender y tener dentro de mi repertorio como artista marcial, por lo que sea. ¿Qué consejo le darías?
Es una buena pregunta, Lázaro. Yo creo que el principal consejo es que entrene con gente que no solamente haga movimientos bonitos, sino que de verdad vea que hay una aplicación práctica de lo que de verdad está mostrando. Creo que ese es como el concepto principal, porque creo que ahora no cuenta mucho decir que se fijen en que tenga una certificación, que se fije que pertenezca a una organización mundial, porque lamentablemente son cosas de repente que no garantizan la calidad de la instrucción y el conocimiento de alguien. Así que, más que nada, que se fijen en que hay una coherencia con el mundo real y que de verdad vean una aplicación de lo que se está enseñando.
Sí, cierto. Coherente, ser coherente con lo que uno dice y hace y no fijarse en los títulos de supermaestro, grande maestro, etcétera. Es decir, es así de sencillo. El que se respalda detrás de un título, como decíamos antiguamente, mucha gente no decía que era instructor porque rápidamente venía alguien y decía, ah, tú eres instructor, vamos a ver, vamos a probarnos a ver si realmente eres instructor o eres tal grado, etcétera, etcétera. Cualquiera decía eso, ¿sabes? Sabía que se tenía que estar expuesto a ello. Pues nada, ¿alguna cosa más que añadir, Andrés, antes de despedirnos?
Sí, bueno, comentar un poco del método integrado de bastón, que es el programa que tenemos en Santiago Steel Fighting, ¿ya? Nosotros puntualmente tenemos un método de trabajo donde no inventamos nada, ¿ya? Solamente hemos ido tomando distintas tomadas de distintos sistemas y el único trabajo propio que hemos hecho ha sido armar un conector de cómo paso combatiendo de una guardia a otra guardia. Y en eso se basa toda la base del programa que tenemos, que lo trabajamos con bastón de paseo. De ahí pasamos, bueno, bastón de paseo, palm stick y bastón normal, son como los elementos base, y de ahí pasamos a las aplicaciones que trasladamos los mismos conceptos a todo este tipo de elementos de armas
Bien.
vestibles, que es el concepto que desarrollamos para diferenciarlo de la arma improvisada. Creo que eso es como importante aclararlo, es decir, improvisado sería llevar la botella y sacarla para defenderme. Cuando ya le puse la cinta y la elegí para llevarla para defenderme, pasa a ser un arma vestible y no un arma improvisada. Lo mismo que la mochila, cuando uno ya la
Ese
modifica.
concepto está bien, armas vestibles y no armas improvisadas.
Claro.
Sí,
Esa es como la
genial.
diferencia.
Entonces, la metodología que lleváis, empecéis con el bastón de más o menos de calle, ¿verdad?
Sí, trabajamos en paralelo, bastón de calle, bastón normal, por decirle, de unos 70 centímetros, y palm stick. Lo trabajamos todo en paralelo, porque generalmente también cuando alguien llega a practicar, comienza el tema de la muñeca, de que se cansa la mano, que salen ampollas por el uso del bastón. Entonces vamos alternando un bastón más liviano con un palm stick, cosa de poder aprovechar bien la clase sin que haya un desgaste tan grande en los primeros comienzos a nivel muscular, sobre todo con respecto al agarre o las ampollas que van saliendo.
Oye, ¿y trabajo de cuchillo hacéis?
Sí, sí, trabajamos también cuchillo, pero puntual que todo, sencillo. El foco de nosotros está en el arma de impacto, no está en el cuchillo. Trabajamos mucho cuchillo para aprender a defendernos. Bastón, arma de impacto versus cuchillo, más que por el hecho de utilizar un cuchillo. Pero no, el cuchillo no es algo que lo hacemos tan abiertamente. Lo trabajamos más que nada con la gente que ya lleva un tiempo con nosotros, y lo trabajamos siempre de manera muy, muy sencilla y muy concreta.
No, no, sí, con que experimente un par de veces al año con ese cuchillo, ya aprendió y mucho, ¿eh?
Sí, no, de entrenar, entrenamos y combativo. Con este cuchillo practicamos ya una vez al año, pero no es como que alguien llegue, si alguien llega a aprender cuchillo con nosotros, no vamos a mostrar cuchillo desde la primera clase, sino que vamos a partir por todo lo que es el arma vestible, arma de impacto, y ya con el tiempo puede pasar al cuchillo.
Sí, son los conceptos cambiando las armas y demás, ¿no? Oye, sí. Y otra cosa, de mano vacía, porque siempre se pregunta en los estilos de armas, oye, ¿tenéis mano vacía? ¿Hacéis algo o ya hay gente que viene que sabe su mano vacía y entonces ya quieren complementar con armas?
Sí, mira, generalmente gente que viene ya de sistema, pero nosotros tenemos un programa específico de mano vacía, pero que tiene un foco en el arma. Sí, nosotros ocupamos mano vacía para el tiempo en que yo me demoro en hacerme el espacio y sacar un arma. Consideramos que siempre debiésemos andar con algo, mínimo un lápiz, un monedero o el gorro, y la mano vacía que yo hago es para darme el tiempo de sacar el arma o de recoger un arma improvisada, recoger una silla, pero no está pensado en enfrentarme con alguien a mano vacía. Y bajo ese punto tenemos cosas muy sencillas, como un par de patadas frontales, un par de codazos, un par de golpes con la mano abierta y un par de lances generales, pero lo demás va pensado siempre en complementar el arma. Sí, claro, golpeo con la palma abierta, pero para la otra mano utilizar el palm stick, o golpeo un codazo, pero con la otra mano te voy a pegar con la botella. Entonces es un complemento más, más allá de que sea como un programa de combate mano vacía, no es. Es un elemento para potenciar nuestra arma.
Mentalidad armada, como decimos. Sí, no, está muy bien, está genial. De hecho, sí, así debería de ser, ¿eh? Si realmente lo quieres enfocar 100%. Y más como tú dices, que me ha gustado ese concepto de armas vestibles. Eso está perfecto, ¿eh? Siempre hablan armas improvisadas, no sé qué, ¿no? Yo uso armas vestibles. Eso está bien.
Sí, es una buena diferencia, como para pensar la diferencia del concepto, que en el fondo improvisada es algo que no lo pensaste como arma y te lo pillaste por circunstancia. Esto es algo que ya lo llevas programado, pensado y entrenado, que también es importante.
En realidad es una similitud, fíjate, con los soldados del ejército que llevan sus equipos, sus armas, tienen que saber, o los policías que tienen que saber dónde tienen sus armas en todo momento y forman parte de ellos. Pues aquí sería igual. Tú llevas tu equipación normal, pero llevas tus armas vestibles ocultas por ahí, por si alguna vez pasara algo.
Exacto, y de hecho le damos mucha importancia a nosotros al entrenamiento del desenfunde, que le llamamos, por llamarle de alguna forma. Que es cómo sacar el arma. Es parte fundamental del entrenamiento. Porque una cosa es portar algo, y otra cosa es la transición de cómo lo saco, cuando alguien ya está aquí encima mío, cuando ya me llegó el primer golpe, cuando me están atacando. Entonces, de verdad que algo bien, bien importante. Y de verdad que no llevamos, no llevamos ningún elemento que de verdad no utilicemos como en la vida cotidiana. Si yo gorro, yo porto mi gorro, yo la mochila, yo porto mi cuchillo, mi mochila, la he probado en sparring, la mochila, la he probado bastón, mochila, haciendo sparring con alguien con doble bastón. Y la mochila no se te rompe, la tabla no le pasa nada. Si alguien le pega con un cuchillo, tampoco te hace tirar la parte de la mochila, evidentemente. Pero no pasa al otro lado. Entonces son cosas importantes de hacer las pruebas y no creer en el fondo en las verdades así.
Sí, sí, joder. Está muy bien, ¿eh? Pues ten en cuenta que cuando empiecen a ver estas cosas, no te extrañe que la gente se empiece a copiar, ¿eh? Por este videocast y este podcast,
sí,
ya verás, sí. Pero eso estoy seguro, porque hay mucha gente que no dice nada, pero observa. Y cuando pasa un tiempo, empieza a decir, joder, pues si eso antes no se hacía o antes no lo decían así y ahora sí. En fin, esto de las redes es asombroso también.
Sí, es probable. Bueno, en realidad no es un tema que me complique el que alguien copie, ¿eh? Ya, no es tema de verdad para mí. Más que nada, de repente, el reconocer en el fondo que uno no lo inventó nomás. Pero si alguien se hace su mochila con la tabla y lo utiliza y le puede servir en la vida cotidiana, para eso está el elemento y la idea es hacer un aporte en el fondo a la comunidad, sobre todo a la comunidad marcial o a la gente común y corriente que se quiere defender. La idea es hacer un aporte más allá de decir, no, esto es algo... que no quiero que nadie lo vea porque me lo pueden copiar. No, en realidad, si alguien lo copia y lo quiere utilizar, no es ningún problema para nosotros. Lo importante, sí, de repente, como citar la fuente. Yo creo que eso es como lo único.
Ahí está la cosa, sí. Porque una cosa importante, lo de la comunidad. De hecho, este aporte que has hecho es... O sea, todos los que has mostrado, has dicho, los conceptos, es un gran aporte a la comunidad marcial, pero verás, por eso también me he fijado a lo largo de los años, que sobre todo en algunos sistemas X modernos, que no voy a mentar aquí, que me daría igual mentarlo, porque ya a la edad que tengo me da igual 8 y 80, ¿vale? Pero es que esto lo teníamos en este... En fin... pitufadas, como decimos, ¿no? Fricadas de que ahora se inventan ciertas cosas y no. Pues muchas gracias, Andrés. La verdad ha sido muy entretenido, muy útil y gracias por estar aquí en este videocast, este podcast que espero que a la gente le haya gustado pues tanto como lo bien que me lo he pasado yo aquí contigo.
No, muchas gracias a ti por la invitación, Lázaro. Como decía al comienzo, un orgullo poder estar aquí contigo, porque de verdad tienes un trabajo muy importante de combate con armas, de combate con bastón. Tienes una metodología muy, muy buena. Me encanta como el grupo de la Sociedad de los Guerreros que tienen y el concepto que tienen con respecto al sparring. Entonces, comparto muchas ideas contigo, así que espero en algún momento podamos juntarnos en persona y tener la oportunidad de entrenar y compartir.
Nada, yo he aprendido mucho, ¿eh? He aprendido mucho y me gusta mucho la metodología que tienes. Pues nada, muchas gracias, Andrés. Y bueno, a todos los que nos habéis visto, escuchado, recordad seguirnos en las redes, suscribiros, obviamente, al canal, seguirnos en Facebook, en Instagram y demás. Y muy pronto nos veremos en otro podcast. Hasta luego, Andrés, y muchas gracias.
Hasta luego, Lázaro. Un abrazo desde Chile.
Sobre el combate. El podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate. La cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal.